RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza No se enrede, un programa realizado desde la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. No se enrede. Un programa orientado a promover el correcto desarrollo de la gestión pública en nuestro país.
Bienvenidos a la segunda emisión de su programa No se enrede, una producción radial realizada y emitida en directo desde los estudios de la radio UNAD Virtual en la sede central de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Emitimos en vivo desde Bogotá, Colombia y nos pueden escuchar vía internet en ruv.unad.edu.co. Igualmente nos pueden llamar al teléfono en Bogotá 373-4098 para responder nuestras preguntas y darnos sus comentarios sobre el tema de hoy. El programa No se enrede está orientado a promover el correcto desarrollo de la gestión pública. En el día de hoy nos acompañan el doctor Miguel Roberto Hernández Saavedra, vicerrector de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. La doctora Sandra Milena Morales, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y la doctora Diana Cristina Morales Hidárraga, profesional de la comunicación y las ciencias del trabajo, especialista en psicología organizacional y magíster en empleo e intervención en el mercado laboral, y quien les habla, Constanza Cañón Charri, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, a quienes damos una cordial bienvenida y agradecemos por su participación en este programa. Bueno, luego de haber tratado en nuestra primera edición los temas de la seguridad de la información y la prevención del fraude informático, enfocado entre otros aspectos a que nuestros estudiantes conozcan y eviten caer en tentaciones que la tecnología trae consigo y que impide, en caso de ser mal utilizada, una adecuada formación, hemos querido traerles en el día de hoy un tema en el mismo sentido, pero enfocado desde el punto de vista de la formación integral que deben tener los futuros profesionales, no solo en el campo del trabajo, sino en su formación profesional, es decir, en el saber ser dentro de un escenario profesional. Es así como preguntamos al doctor Miguel Roberto Hernández, ¿qué se entiende por formación integral en la UNAD y cuáles son los desafíos del estudiante frente a su proceso formativo?
Gracias, muy buenos días, doctora Constanza, muy amable por la invitación. La verdad es que este es un tema de mucha actualidad para la educación superior. Históricamente, hemos tenido las universidades un éxito, digámoslo así, frente a la formación profesional. Pero creo que tenemos una deuda con la sociedad frente a una verdadera formación integral. Creo que ese es un tema fundamental dentro de la acción educativa de todas las instituciones de educación superior. Incluso me atrevería a afirmar que no solamente de las universidades, sino de todo el sistema educativo en general. Para la universidad, la formación integral es ante todo un proceso permanente y participativo que permite al estudiante el desarrollo de sus competencias en sus dimensiones humana, social y académica, que contribuye a la construcción de una sociedad más ética, solidaria, justa y libre, mediante un liderazgo con conciencia social. Miren, este concepto se encierran muchas cosas. En primer lugar, entendemos que la formación integral es ante todo un proceso permanente, y eso significa que se encuentra en constante desarrollo y progresión. Siempre la formación integral es un proceso permanente en construcción. Siempre está en vía de mejoramiento. Cuando afirmamos que es participativo, hace referencia al hecho de que el estudiante necesariamente tiene que comprometerse con su proceso formativo. En ese sentido, vale la pena anotar que no solamente el estudiante está siendo beneficiado de la acción educativa de la institución a través de este proceso de formación integral, sino todos quienes conformamos la comunidad universitaria. Es decir, el cuerpo académico, el equipo administrativo, los directivos, todos quienes conformamos los diferentes estamentos, estamos siendo beneficiados de ese proceso de formación integral. Y por supuesto que el compromiso y la participación de quienes participamos en el proceso es definitivo. Eso significa que es un proceso permanente y participativo. Ahora, que permite el desarrollo de competencias en sus dimensiones humana, social y académica. Pues cuando hablamos de competencias, ya sea en lo humano, sea en lo social o sea en lo académico, estamos señalando que las competencias nos exige no solamente un aprendizaje de unos saberes o de unos conocimientos, sino de un conjunto de habilidades para poner en práctica esos saberes que hemos adquirido. Y está acompañado, por supuesto, de un aprendizaje, una adquisición de actitudes y de valores. Por lo tanto, las competencias se constituyen en una actuación integral. En consecuencia, el desarrollo de esas competencias en la dimensión humana y social significa el crecimiento de las capacidades cognoscitivas, emocionales, espirituales, estéticas, valorativas, para el fomento de una convivencia solidaria, que incluye, por supuesto, el desarrollo de ese decálogo de valores que se constituye en el marco axiológico de la universidad. Cuando hablamos del desarrollo de competencias académicas, nos referimos al desarrollo de competencias disciplinares, profesionales e investigativas, que se desarrollan, por supuesto, con eficiencia y con calidad. Con base a lo anterior, podríamos afirmar que la universidad es ante todo un espacio de crecimiento humano y social, en el cual se forman profesionales idóneos, creativos, críticos, autónomos, éticos, honestos, comprometidos con la solución de problemas de su comunidad y capaces de intervenir en el desarrollo y transformación de sus contextos o entornos de los cuales el estudiante hace parte. Como se observa, el énfasis no está únicamente en el desarrollo de competencias disciplinares o profesionales, como lo anotaba anteriormente, sino que permite el crecimiento de la persona como un todo. La formación integral, desde esta perspectiva, va más allá de la formación profesional, aunque la incluye, diríamos que la trasciende y, por lo tanto, supera, digámoslo así, el desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos para un buen desempeño profesional o para el quehacer ocupacional. Incluso va más allá de considerar a la persona en su potencial cognoscitivo. Está centrado fundamentalmente en el desarrollo de todas las capacidades y todas las potencialidades de la persona. El estudiante, en este sentido, tiene que ser el protagonista activo de este proceso de formación integral. Y en ese sentido, la modalidad que desarrolla la universidad es muy propicia, por cuanto lo que pretende fundamentalmente a través de su modelo pedagógico es formar una persona autónoma, creativa y crítica. Y eso indudablemente que favorece esa formación integral. En síntesis, podríamos decir que la formación integral para la universidad es una formación que incluye, además de lo profesional o disciplinar, incluye la formación en lo humano y en lo social. Y eso, por supuesto, es muy coherente con la filosofía de la universidad, con su proyecto académico pedagógico solidario, naturalmente con su modelo pedagógico. Y eso exige, por supuesto, que la universidad, para que pueda favorecer ese proceso de formación integral en esas tres dimensiones, pues pueda desarrollar programas con alta pertinencia social que le permitan al estudiante hacer un reconocimiento de esos entornos o contextos de los cuales hace parte. Pero por supuesto también exige una formación con calidad académica y con calidad científica. En términos generales podríamos plantear que esa es la concepción que se plantea desde la universidad en torno a la formación integral.
Bueno, gracias, doctor Roberto, por su respuesta orientada desde el deber ser universitario. Ahora preguntamos a la doctora Sandra, ¿cómo contribuyen los programas académicos a obtener esa formación integral de la que estamos hablando?
Doctora Constanza, muy buenos días a todos los oyentes. La entrada que nos da el doctor Miguel Roberto Hernández pues facilita un poco el piso desde el cual la universidad se mueve para la construcción de sus programas. La UNAD como institución líder en la formación a distancia asume como esencias misionales, por ejemplo, el compromiso con el desarrollo regional, el arraigo comunitario, tiene un fuerte carácter solidario. Pero de la misma manera, la UNAD reconoce la importancia del estudiante en el proceso formativo. En la UNAD, el estudiante es el actor y es el líder de su proceso de formación. En ese orden de ideas, por una parte, por ejemplo, nuestros programas se diseñan a través de al menos tres revisiones. Lo primero que hace cualquier diseñador de programa en la UNAD es revisar el campo de conocimiento, que suele ser lo que hace, digamos, cualquier tipo de diseñador. Es realmente ver cuál es, en el marco disciplinar, qué es lo que requiere saber determinado profesional. Nosotros no nos contentamos con eso. Hacemos esa revisión disciplinar muy juiciosa, pero también miramos cuáles son las demandas que está haciendo el sector productivo de ese profesional. Y hacemos una revisión mucho más juiciosa de cuáles son esas necesidades, esas dinámicas, esas oportunidades, esos requerimientos que pueden tener las comunidades y que pueden ser abordados por el profesional nuestro. Dicho en otras palabras, nosotros buscamos que todos los programas nuestros realmente sean pertinentes y formen profesionales integrales que sean capaces de responder a los retos y desafíos que va a enfrentar a diario en su ejercicio profesional. La misma actividad que realiza un estudiante cuando ya está en sus cursos académicos como tales, busca que ellos sean capaces de movilizar su capacidad de actuación, que sean capaces de reconocer sus realidades y que realmente pongan esos conocimientos y ese ejercicio profesional al servicio de problemas, de necesidades para dar respuestas y soluciones creativas e innovadoras. El estudiante unadista se forma disciplinarmente, obviamente, es un profesional competente. También se forma para investigar, para diseñar, para implementar y para desarrollar proyectos. Pero si a mí me preguntaran en síntesis cuál es ese ideal de estudiante unadista, yo diría que el estudiante unadista se forma para ser un auténtico líder social. Una persona que pone al servicio de las comunidades todo ese conocimiento que ha adquirido. Y realmente allí se manifiesta la formación integral. Solamente una persona que es capaz de construir y de apropiar ese tipo de competencias que le permite actuar de manera creativa, innovadora en determinados contextos, es aquella que ha sido, digamos que es aquella persona, aquel profesional que podemos considerar verdaderamente integral. El aporte de la universidad en principio ha sido generarle esas oportunidades para que pueda formarse a través de unos programas con total pertinencia, unas actividades académicas que le permitan ejercitar y construir estas competencias y luego toda una oferta de posibilidades de formación adicionales. La universidad, a través de cursos electivos, le ofrece al estudiante la posibilidad de construirse, de formarse en áreas como la salud, por ejemplo, el bienestar, toda su parte física, su compromiso con el medio ambiente, todas aquellas cosas que uno diría no son específicas de un ejercicio profesional, pero sí marcan la diferencia en el modo como se hace el ejercicio profesional y cómo se es persona.
Bueno, doctora Sandra, Gracias por su intervención orientada desde el punto de vista disciplinar y los requerimientos laborales en las diversas empresas del país y como líder social en las comunidades. Ahora preguntamos a la doctora Diana Cristina, desde su experiencia y conocimiento del sector laboral, ¿por qué es relevante contar con un profesional integral como se ha venido describiendo?
Bueno, muy buenos días, doctor Roberto, doctora Sandra y doctora Constanza, muchas gracias. Pues espero que los estudiantes que en este momento pues están empezando su carrera o que lo vayan a terminar tengan muy en cuenta que estamos cambiando el modo de ver el trabajo. El modo de ver el trabajo como lo veían nuestros padres, como lo veían nuestros tíos, nuestros abuelos, es muy diferente al que hay actualmente. ¿Qué implica eso? Que hay unos nuevos tipos de relaciones laborales, hay unos nuevos tipos de relación de ese empleador con ese trabajador, hay muchísima más movilidad entre trabajos, hay de cierta manera muchísima más inestabilidad, hay más curiosidad por parte de los nuevos trabajadores en quiero trabajar aquí, quiero trabajar en otro país, quiero trabajar en otra región. Voy a desplazar mi residencia a un lugar donde pueda desarrollar mejor mis competencias disciplinares que adquirí como tal en la universidad. Entonces, en este momento, el trabajo es algo absolutamente diferente a lo que pensábamos en generaciones anteriores. ¿Eso qué implica? Que el ser profesional integral va a ser decisivo en cómo nosotros nos vamos a desenvolver en nuestra trayectoria laboral. En este momento reconocemos que los jóvenes universitarios ingresan muy temprano a la universidad e igualmente se están graduando muy jóvenes. Entonces la etapa laboral va a ser obviamente mucho más larga y, como les decía, va a tener unas trayectorias posiblemente quebradas, posiblemente no es esa trayectoria en la que yo ingrese en una empresa y vaya a jubilarme de esa empresa. Entonces, ¿qué me implica? Me implica estar muy al día, están actualizándome con mi campo disciplinar, estar con unas competencias de creatividad, autonomía y criticidad, como hablaba el doctor Roberto, porque son necesarias para estar vigentes y, como se conocen las ciencias del trabajo, mantener un alto estándar de empleabilidad, que es lo que me va a permitir ser activo, vigente y movilizarme como tal en el mercado laboral de una manera, de cierta manera, exitosa. Intentando como no utilizar la palabra exitosa a veces, hablando de trayectorias laborales, porque el trabajo ahora implica muchísimos actores que incluso están más allá del que yo tenga las competencias o que no las tenga. Entonces, tenemos nuevas ocupaciones, posiblemente el joven que ingresa en este año, por ejemplo, a una carrera de ingeniería informática, posiblemente a 5 años pueda encontrar unas nuevas ocupaciones, unos nuevos perfiles laborales, unas nuevas competencias laborales en mi área. El avance tecnológico está avanzando, ya no es por lustro ni por década, está avanzando año a año, ya hay novedades en la salud, novedades en el conocimiento social, novedades en el conocimiento técnico. Esto que implica, también hay nuevos dilemas éticos. Hay un uso de la información que es absolutamente masivo. La gente ya está accediendo muchísimo más a la información y por eso eso implica unas nuevas responsabilidades como persona y como profesional. O sea, actualmente es mucho más demandante mi encuentro con el trabajo y mi encuentro con ese ser persona que partíamos como en una conclusión que ya he escuchado como en varias intervenciones, en que ya no solamente ya no solo hace falta hacer y saber, sino que hace falta ser. O sea, ser buena persona, ser buen profesional, ser buen ciudadano. O sea, no vamos a hablar de un profesional integral y una persona que sea poco ciudadana. O sea, vamos a hablar de una persona integral como un profesional integral que está inserto en una dinámica local y que mi función es, bueno, soy un ciudadano del mundo, pero también soy un ciudadano de mi región, y eso implica, como me preguntaban al inicio, que el profesional integral o cómo la Universidad Nacional de Berta Distancia está aportando a sus estudiantes es para el presente. Hoy soy estudiante, igual sigo siendo ciudadano de mi barrio, ciudadano de mi localidad, y a futuro voy a ser un ciudadano del mundo y un trabajador en un mercado laboral que cada vez está cambiando mucho más. O sea, es absolutamente decisivo para subsistir en un mercado laboral que es ya per se inestable y lo va a seguir siendo.
Bueno, doctora Cristina, muchas gracias por su intervención. Les propongo pensar conjuntamente cuáles son los desafíos y retos de un estudiante y futuro profesional frente a su propio proceso de formación integral. Me refiero concretamente a cuáles serán sus responsabilidades, sus roles, sus actitudes. Para este aspecto, nuestros invitados realizarán un pequeño debate frente a sus diversas intervenciones.
Gracias, doctora Costanza. Yo quisiera retomar lo que ha dicho la doctora
Cristina.
En términos de lo que la universidad le ofrece al estudiante en su proceso formativo, es decir, el desarrollo de competencias. Eso tiene un valor agregado inmenso para la formación de un estudiante, porque no es solamente el saber para conocer, sino fundamentalmente es el saber para hacer, para construirse como persona. Pero es también el saber para hacer, para ponerlo en la práctica, para solucionar problemas de manera creativa, innovadora. Pero también es el saber para ser ciudadano, para ser social. Y eso, a propósito de lo que mencionaba la doctora Sandra, me parece que es una característica o es una impronta del estudiante y del egresado de la universidad. Los currículos, a través de sus campos de formación, crean posibilidades formativas que permiten efectivamente el desarrollo de las competencias académicas, es decir, las competencias disciplinares, profesionales, investigativas, pero además le permite el desarrollo de las competencias académicas, de las académicas, las competencias humanas y las competencias sociales. Y en ese sentido quisiera hacer énfasis en que esa impronta del estudiante unadista es que desarrolla una conciencia social y desarrolla un liderazgo que le permite identificar, tiene las herramientas para hacerlo a través de la formación académica, le permite identificar las problemáticas de las comunidades y de los entornos de los cuales él forma parte. De tal manera que lo que se afirma en el concepto de formación integral desde la universidad, de que el estudiante contribuye efectivamente a la construcción de una sociedad más ética, más solidaria, más justa y libre, mediante ese liderazgo con conciencia social, no se queda únicamente como una muy buena intención, sino que eso se plasma efectivamente a través de acciones curriculares y pedagógicas a las cuales se enfrenta el estudiante permanentemente en los diferentes cursos de los programas en los cuales él está inscrito. Por otro lado, frente a lo que plantea la doctora Costanza, pues yo diría que, siendo coherentes con lo que hemos venido planteando y con la organización académica, curricular y pedagógica de la universidad, el estudiante tiene como reto ser protagonista de su propio proyecto de vida. Él es el actor principal y es el constructor de su proyecto de vida. Por lo tanto, debe ser capaz de asumir de forma consciente, responsable y ética los procesos de autogestión formativa. Y debe ser capaz de autoconstruirse como persona moral y como persona social. Ese reto tiene el estudiante en términos generales y insisto en que el modelo pedagógico de la universidad le permite al estudiante desarrollar esa capacidad de autogestión de su proceso formativo, esa capacidad para el aprendizaje autónomo, esa capacidad para poder desarrollar además una conciencia moral que le permite ser un ciudadano con un comportamiento ético.
Bueno, yo realmente diría que la sociedad actual es dinámica, genera incertidumbre y es sumamente exigente. Ya no necesariamente sobrevive el más fuerte físicamente. Yo creo que hoy en día sobrevive y aporta quien es capaz de desafiarse a sí mismo. En este orden de ideas yo resumiría en tres los desafíos que tendría un profesional integral, contemporáneo y que es capaz de sobrevivir y aportar en el mundo de hoy. Un profesional integral es autónomo y corresponsable, o sea, piensa en sí mismo y obviamente es el actor y es el responsable de su propio proceso formativo, pero a la vez tiene esa gran capacidad de apertura, de sentirse corresponsable por una historia colectiva. Es tan responsable de sí mismo como responsable de los otros y de las posibilidades que le pueda generar al otro. Hoy no podemos pensar un mundo en el que yo sea el protagonista de toda la historia. Soy el protagonista de mi historia, pero sí soy capaz que mi historia dialogue con la historia de los demás. Un profesional integral es líder y creativo. Realmente pone toda su capacidad al servicio de lo otro y de los otros. Sabe trabajar en equipo de manera colaborativa y en red. El trabajo individual, los esfuerzos individuales son tan válidos hoy como hace 20 siglos. Pero hoy en día el trabajo individual es el preámbulo para el gran escenario de actuación y el gran reto que tenemos en el mundo contemporáneo. ¿Cómo soy capaz de trabajar con el otro? Incluso, ¿cómo soy capaz de trabajar con el otro al que no veo a diario? ¿Cómo soy capaz de trabajar con el otro que se encuentra seguramente en China, en Japón, en Australia, pero que puede ser un gran coequipero? Yo diría que ese es el último gran desafío que tiene un profesional integral hoy. ¿Cómo se convierte en el mejor de los coequiperos?
Yo complemento el tema de los retos de una manera un poco puntual. Pues en la experiencia que he tenido en el ámbito universitario, la invitación que se le hacía a los estudiantes desde el primer semestre es: no esperen al último semestre a pensar dónde voy a trabajar o en qué quiero trabajar. O sea, si ingreso a una carrera universitaria es porque desde el primer semestre estoy monitoreando qué dice el sector productivo, qué dice el gobierno de las apuestas productivas a corto, mediano, largo plazo, qué está diciendo pues mi academia, qué me está ofreciendo mi academia como líneas de profundización, líneas de investigación. O sea, es monitorear y autogestionar, como decía el doctor Roberto, ese proyecto. Yo lo llamo proyecto de vida profesional o académica profesional, por la cual, además de ser estudiante, me estoy enfocando como un actor muy importante del mercado laboral, del desarrollo regional y del desarrollo nacional como tal de mi país. Entonces, voy monitoreando cuáles son esas nuevas ocupaciones que se van generando en mi ámbito de estudio, cuáles son esas nuevas tendencias en el mundo. Me voy desarrollando en competencias como el bilingüismo, como las tecnologías digitales, muchísimo, pues de una manera muchísimo más juiciosa y avanzada. Estoy atento a qué están diciendo los gremios al respecto con mi campo de conocimiento y, como les decía, qué está diciendo el gobierno y cuáles son las políticas del gobierno en cuanto a mi tema.
Bueno, luego de escuchar los planteamientos de nuestros invitados, realizaremos una pregunta a nuestros oyentes relacionada con el tema para que participen a través de la línea abierta al público en Bogotá, número 373-4098. Quienes se comuniquen y den correcta la respuesta serán acreedores a nuestros premios. La primera pregunta para nuestros oyentes es la siguiente: ¿de qué manera la formación integral impacta en el contexto, en la comunidad, en la realidad que vive el estudiante, en su vida misma? Ahora vamos a un corte promocional y ya regresamos con su programa No se enrede, no se desconecte.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Fact. Sector RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3 y 30 de la tarde.
Bueno, y continuando con nuestro programa, invitamos a la doctora Sandra Morales para dar inicio a una reflexión que girará en torno a la responsabilidad ética que implica la formación integral para el estudiante. ¿Cómo prepara la universidad al estudiante para que como profesional vivencie o desarrolle las competencias definidas en el programa que cursó y las ponga al servicio en sus entornos?
Bueno, miren, vamos a empezar puntualizando algunas competencias que creo son fundamentales hoy en día. Aquí hemos hablado y lo han expresado los distintos invitados que las competencias digitales resultan fundamentales para un profesional hoy. Es tan importante que un profesional maneje las tecnologías de la información y la comunicación y las integre a su ejercicio profesional, como que sea capaz de hacer una muy buena selección de toda la información que puede encontrar allí en la red. Pero también necesitamos profesionales con unas fuertes, como llamamos en la UNAD, competencias solidarias que se pueden ver de distintas maneras, pero que siento que en este momento sería importante puntualizar en la, digamos, en ese ejercicio de autorreflexión que necesita un estudiante a diario para saber tomar decisiones adecuadas. Cuando empieza este programa, la doctora Costanza dice que un estudiante puede tener distinto tipo de tentaciones, distinto tipo de que le puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Cuando yo voy a hablar en este momento de competencias solidarias, obviamente quiero referirme a todo ese ejercicio que puede tener un estudiante allí en sus comunidades y estando al servicio de las distintas situaciones y realidades, pero también a ese ejercicio de solidaridad consigo mismo. Si un estudiante está invirtiendo determinado tiempo, determinado recurso en su formación profesional, también es muy importante que tome decisiones adecuadas que le permitan construir ese proyecto de vida profesional al que hemos hecho alusión hoy. Por ejemplo, todos hemos sido estudiantes y todos pudimos haber tenido la tentación de hacer trampa en un examen. Hay distintas maneras de hacer trampa en un examen. Uno puede hacer trampa si estoy en educación presencial, pues mirándole al compañero, en fin, cada uno conocerá los modos. Si estoy en educación a distancia, puedo pensar incluso en suplantaciones de identidad. Pero el asunto de fondo es ver cómo ese tipo de decisiones que yo estoy tomando cada vez me están alejando más de ese proyecto de vida profesional que yo me hice. En últimas, como estamos hablando aquí de competencias éticas y de cómo esas actuaciones mías pueden en cierta medida alejarme de esos ideales de formación que yo misma pude haberme hecho y alejarme de las posibilidades exitosas de ejercicio profesional, digamos que la invitación y el llamado que yo haría en este momento es a que todas estas personas que estamos en proceso de formación profesional tengamos esa conciencia clara que cada una de las decisiones que tomemos en determinado momento que me pueden resolver hoy mi situación pueden llegar a no ser las más adecuadas de cara al tipo de profesional y del tipo de persona que yo vaya a ser en el futuro.
Bueno, antes de escuchar a nuestros invitados frente a la intervención de la doctora Sandra, vamos con una llamada al aire. ¿Con quién hablo?
Aló, buenos días, habla con Diana Quintero.
Diana, ¿cómo estás? ¿Escuchaste la pregunta que se formuló?
No, muy claro, ¿me la puede repetir, por favor?
Sí, claro. Es de... ¿De qué manera la formación integral impacta en el contexto, en la comunidad, en la realidad que vive el estudiante, en su vida misma?
Bueno, yo soy estudiante de la UNAD y pues la UNAD me parece una la opción, en ese momento me parece la mejor opción que pude tomar. Me estoy formando integralmente. Lo otro que me ha gustado de la UNAD es el tiempo que tengo para estudiar, para mi familia. Tengo la plataforma disponible las 24 horas del día, tengo tiempo para disfrutar con mi familia, tengo tiempo para disfrutar con mis hijos, puesto que trabajo de 8 a 5 de la tarde. Entonces puedo ingresar a la plataforma en el momento que yo quiera. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la UNAD.
Muchas gracias por tu respuesta. Mira, yo alcanzo a intuir en lo que tú presentas que para ti la UNAD se ha convertido en un escenario para tu formación integral en muchos aspectos. Puedes trabajar, en algún momento has dicho que tú trabajas, pero también dices que eres madre, también te estás formando profesionalmente. Entonces digamos que aquí hay unos grandes impactos de la UNAD a nivel personal que obviamente tiene sus impactos en otros actores. Puede hacer un ejercicio, digamos, como madre, pero no se está negando las posibilidades de formarse. A la vez puede estar aportando al sector productivo porque está en un trabajo formal y a la vez se está formando. Pues realmente son distintas maneras de plantear la pregunta. Yo veo que aquí el impacto está más dado no en los contextos externos, sino en lo personal, que también es muy importante. Digamos que aquí la invitación que se ha hecho también es que la formación integral empieza por esa conciencia clara de lo que yo quiero ser como persona, del tipo de persona que quiero ser y del aporte que yo quiero hacer con eso a mi sociedad. Siento que es digamos que es una respuesta que la persona se ha parado desde una mirada para poder ver ese impacto.
Bueno, Diana, agradecemos tu respuesta. Por favor, no cuelgues. Te dejamos conectada con el máster para que tomen tus datos.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti por tu audiencia. Bueno, continuando con nuestro programa, invitamos a la doctora Sandra Morales para dar inicio a una reflexión que girará en torno a la responsabilidad ética. Ya la doctora Sandra había hecho su intervención frente a ese tema. Nuestros dos invitados realizarán un aporte frente a lo que ella ha manifestado.
Sí, miren, cuando hacemos énfasis en la necesidad de que la universidad, a través de su acción educativa, pueda efectivamente lograr un proceso de transformación y crecimiento de las personas. Eso implica, por supuesto, que haya un desarrollo de las personas, no solamente en lo académico, como lo comentábamos anteriormente, sino, por ejemplo, en lo espiritual. Esa es una dimensión que desafortunadamente no se trabaja en los contextos educativos de nuestras instituciones educativas. Y es apenas natural que todos los seres humanos tenemos expectativas y tenemos una serie de interrogantes frente a la naturaleza misma del ser humano y queremos mantener una comunicación con el trascendente, digámoslo así, para trascender toda esa relación que tenemos con el mundo de lo físico. Y en ese sentido es válido y es muy pertinente pensar en una formación integral que incluya el desarrollo de esa espiritualidad. De la misma manera, el desarrollo de todo el componente valorativo. Yo creo que nuestra sociedad en particular está demandando profesionales, por supuesto, como lo decíamos, idóneos, competentes, que se puedan desempeñar con calidad, es decir, que hagan las cosas bien hechas. Además de eso, yo creo que nuestra sociedad requiere y demanda un profesional que se caracterice por tener un código de valores y un comportamiento ético en todo su desempeño. De hecho, creo que todos los días observamos a través de los medios de comunicación experiencias de nuestros líderes políticos, líderes incluso en el sector privado, que pueden ser muy competentes profesionalmente, pero que en términos de valores dejan mucho que desear. En ese sentido, creemos que la formación ética y la formación en valores es un elemento muy pertinente, muy relevante para la formación en la universidad. Nosotros planteábamos inicialmente que en esa formación integral que ofrece la universidad, además de la formación en lo valorativo, en lo ético, pues también recibe una serie de posibilidades y de alternativas formativas, por ejemplo, en lo estético, que es otra dimensión que muy poco se trabaja en la educación superior. Y trabajar en esta dimensión significa, por ejemplo, trabajar en la creatividad, trabajar en la sensibilidad humana. Y eso de por sí ya conlleva el desarrollo de una serie de valores y el desarrollo de un comportamiento frente a sí mismo y frente a todo lo que lo rodea. El estudiante, a través de los diferentes programas, recibe una serie de, digamos, de estrategias y de mecanismos formativos que le permiten acceder efectivamente a elementos, a una serie de conocimientos que lo acercan a comprender lo que significan los valores y la forma de incorporarlos dentro de su personalidad.
Bueno, gracias, doctor Roberto. Doctora Diana Cristina, trasladándonos al campo de lo práctico, ¿cuáles considera usted que son las oportunidades que ofrece el sector productivo para la formación de profesionales integrales y cuáles son sus aportes?
Pues en este momento el sector productivo está siendo llamado desde múltiples organismos, por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, a que dentro de un diálogo social entre el sector productivo, entre las instituciones de formación y el gobierno, puedan generar espacios para las relaciones de aprendizaje. ¿Qué son las relaciones de aprendizaje? Lo que bien podemos llamar pasantías, prácticas laborales, contratos de aprendizaje, son esos espacios en los que se espera contar. Y el sector productivo le ha apostado una parte de ellos a que los jóvenes que están en este momento inmersos en procesos de formación profesional acudan a sus empresas y complementen y desarrollen esas competencias para el trabajo, esas competencias esenciales que pueden ser vivenciadas de manera real en un ámbito empresarial. Entonces es como el espacio más idóneo para que ese estudiante, esa persona en un proceso formativo, se encuentre en un ambiente laboral real y que pueda desarrollar ahí todo lo que ha aprendido como tal en la institución educativa. ¿Qué plantea la OIE con respecto a esas relaciones de aprendizaje? Se quiere ahí apostar a dejar de caer a los jóvenes en la trampa de la inexperiencia como limitante para acceder al trabajo. Entonces, esa es como la expectativa de que el sector productivo se inserte en un desarrollo de competencias para el empleo, en un desarrollo de competencias integrales en las personas que están en ese momento estudiando. Otro elemento que es muy interesante son estas alianzas universidad-empresa-estado, por las que además de meter en la dinámica al gobierno, a la universidad y a la empresa en torno, por ejemplo, a un proyecto productivo, a un proyecto de investigación, insertar a los jóvenes en esos proyectos de investigación, en esos proyectos de extensión, lo motivan a estos estudiantes a estar monitoreando su entorno regional, su entorno local, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está demandando y cómo mi formación, mi investigación efectivamente sí puede impactar el desarrollo regional y sí puede impactar en este caso el desarrollo de las políticas públicas del gobierno, ya sea pues municipal, departamental o incluso nacional. Otro elemento como una pregunta de cuáles serían las oportunidades de la universidad con el sector productivo es lo que se llama esa función de la extensión universitaria. Ustedes hablaban de la solidaridad, de la líder social, de estar muy conectada con lo local, y esta función social llamada la tercera función de la universidad es una oportunidad compartida entre el sector productivo y la universidad para generar esas sinergias, y al final esas sinergias van a repercutir en que el estudiante se va a encontrar en un ambiente real y va a poder desarrollar esas competencias que aprendió pero que quiere practicar en un ambiente laboral.
Gracias, doctora Cristina. Bueno, en estos momentos vamos con otra llamada al aire. ¿Con quién hablo? Aló. Aló, ¿con quién hablo? No. Bueno, parece que se nos ha caído la llamada, entonces continuamos. Aló, ¿tenemos la llamada al aire? Bueno, preguntamos a nuestros dos invitados, ¿consideran ustedes que la UNAD ofrece oportunidades dentro del sector productivo para que los estudiantes desarrollen lo aprendido durante sus carreras?
Yo pienso que la relación con el sector productivo en general es de mucho beneficio para la universidad. No solamente en términos de que el sector productivo pueda ofrecerle espacios efectivamente para contrastar la teoría con la práctica, por ejemplo, sino que ya tiene pruebas de eso la universidad, sino que esa articulación con el sector productivo, con el sector real en general, le permite a la universidad construir programas, por ejemplo, con mayor pertinencia social. Ya, como lo dije, lo ha evidenciado la universidad, ha construido programas con la participación de algunos sectores. Incluso los procesos de evaluación de los programas, cuando cuentan con la participación del sector productivo, llámese empresarial, industrial, pues eso enriquece muchísimo las acciones de mejoramiento. Y yo creo que es un beneficio de doble vía, creo que es una interacción y un diálogo que necesariamente la universidad debe mantener.
Yo complementaría un poco con evidencia. Todos los estudios de impacto que hacemos, los distintos programas en torno a dónde están ubicados nuestros egresados, nos muestran dos cosas. Uno, nuestros egresados son exitosos en el sector productivo. Tienen, digamos, unos empleos bien remunerados, acordes con su nivel de formación, pero también encontramos otro porcentaje de egresados muy importante que se han generado oportunidades para otros. Para nosotros es este último elemento es muy importante porque una de nuestras apuestas es formativas va encaminadas al emprendimiento. ¿Cómo soy capaz de generarme esas oportunidades? Y realmente hemos visto, digamos que nuestro proyecto de formación es exitoso en ese sentido. También cada vez más fortalecemos esas alianzas con el sector productivo y con el sector externo para la generación de proyectos en los que los estudiantes son invitados a participar, ya sea en calidad de investigadores, ya sea en calidad de pasantes dentro de un proyecto, y también hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido. Un reto, obviamente, de todos los programas es ampliar esas posibilidades de articulación. Como tú decías hace un rato, es muy importante que ese estudiante realmente conozca el sector y conozca las realidades en las que se moverá. Y creo que sí es una obligación de la universidad, a partir de cada uno de los programas, generarle esas oportunidades a los estudiantes. Y no solamente desde el plano cognitivo, no es tanto qué tanto sepa el estudiante o qué tanto haya leído el estudiante en torno a la realidad de los sectores, sino qué tanta oportunidad de interacción ha tenido el estudiante con esos sectores. Y creo que, digamos, es una preocupación y una ocupación permanente de todos los directores de programas en nuestra universidad.
Bueno, retomando nuestras llamadas, escuchamos a nuestros oyentes. ¿Con quién estamos conectados en este momento?
Buenos días, mi nombre es María Perdomo.
Sí, María, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
María, ¿tú escuchaste la pregunta o quieres que te la repita?
Sí, por favor, ¿me la puedes repetir? Es que escucho un poco lejos.
Mira, ¿de qué manera la formación integral impacta en el contexto, en la comunidad, en la realidad que vive el estudiante y en su vida misma?
Bueno, bien, la universidad no solamente se ocupa de formar, de capacitar y formar a las personas en la parte cognitiva, o sea, los conocimientos, sino en la parte personal. Esta formación integral le permite en el sitio donde esté laborando desempeñar con mayor calidad su trabajo, y por otro lado, esa formación integral tiene en cuenta también a su familia, ¿no? En la medida en que él se desempeña mejor, pues eso va a impactar también en su reconocimiento laboral, en sus capacidades, y yéndonos un poquito más, digamos, no solo a su familia, sino en el contexto, ¿no? Porque pues cuando trabajamos en alguna institución, pues nos comunicamos no solamente con nuestros, llamémoslo así, clientes internos, sino también clientes externos, y escucha uno cómo el nombre de la universidad, pues, tiene bastante reconocimiento. Entonces, cuando se siente orgulloso y que realmente está impactando en todas las carreras que ofrece la universidad.
Gracias, María, por tu intervención.
Sí, yo creo que es muy importante la respuesta que nos ha dado la persona que acaba de comunicarse con el programa, porque evidencia efectivamente de qué manera un profesional, ya que es egresado de la universidad, cuando se desempeña en cualquier tipo de organización, no solamente da muestra de sus competencias profesionales, sino también de las calidades humanas y sociales, que son como la impronta, la característica de la formación en nuestra universidad. Eso pues es satisfactorio evidenciarlo, porque efectivamente la formación integral impacta no solamente el desempeño de la persona como tal, sino los equipos de trabajo en los cuales con los cuales él interactúa o de los cuales hace parte, sino también a la organización como un todo. Ya sabemos que las organizaciones tienen culturas específicas, y esas culturas se dan a partir de las interacciones que tienen las personas que la conforman. Y si esas interacciones, como anota el oyente, están basadas en unas relaciones armoniosas y adecuadas, pues indudablemente que no solamente se favorece el desarrollo de la persona como tal, sino de la organización misma.
Gracias, doctor Roberto. Como futuros profesionales o profesionales en el ejercicio, les invitamos a reflexionar sobre qué se espera del sector productivo para contribuir en la construcción de proyectos integrales de vida. Esta es una reflexión que hacemos para nuestros oyentes. Esperamos que se comuniquen con nosotros y nos digan qué opinan sobre este tema. Ahora vamos a un corte promocional y ya regresamos con su programa No se enreden, no se desconecten.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
llega a Radio UNAD Virtual. Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, en la Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
¿Cuál es el horizonte futuro de las universidades para contribuir de manera efectiva en los procesos de transformación individual y colectiva que necesita el país? Entonces los invito a los tres para que hagan una reflexión frente a ese tema, un poco corta porque estamos por finalizar nuestro programa.
Pues en el análisis pues que he podido hacer con respecto al ámbito de las universidades, considero que la universidad hace parte del engranaje de todo lo que es el mercado laboral. O sea, en el mercado laboral no solamente son el empleador con el trabajador. Ahora que las relaciones del trabajo y las nuevas perspectivas laborales están hablando de ese aprendizaje a lo largo de la vida, ese aprendizaje, claro que puede ser autónomo y puede ser pues por sus propios medios, pero ahí las instituciones formativas y en este caso las universidades tienen algo que decir y que aportar. Entonces, por un lado, el horizonte futuro de las universidades es ser un actor muy activo del mercado laboral, una promotora de esas competencias para la empleabilidad de las personas que están en este momento ejerciendo sus procesos de formación. Considero también que deben movilizar entre su comunidad universitaria ese capital relacional que ahora es muy clave en los procesos de inserción laboral, o sea, apoyar esas alianzas universidad-empresa-estado, a fortalecer esos centros de egresados, fortalecer redes de profesionales, impulsar mucho esa extensión universitaria como función social de la universidad con su sociedad más cercana y estar como muy acorde, por ejemplo, como lo veo aquí en la UNAD, de una presencia a la universidad antes, durante y después de la etapa formativa. Antes, haciendo pues unos procesos de inducción o por lo menos de aprestamiento a la persona que va a entrar a la universidad para que sepa qué estudiar, durante la vida universitaria acompañándolos en ese proceso de formación y de adquisición de competencias y después, como lo decía la doctora Santa, haciendo un monitoreo de ese impacto de los profesionales en el ámbito laboral y que eso retroalimente la construcción y autoevaluación de programas curriculares que tengan en este momento, garantizando entonces calidad y pertinencia.
Bueno, quisiera responder situándome en el caso de nuestra universidad, de la UNAD. Creemos que efectivamente la universidad sí ya tiene un horizonte de futuro claramente definido. Y lo tiene tan claro que incluso ha superado las responsabilidades misionales tradicionales de cualquier universidad. Uh-huh. Además de la formación, de la investigación y la proyección social, la universidad ha incluido nuevas responsabilidades que son sustantivas, como por ejemplo la internacionalización. Es una responsabilidad misional de la universidad para poder integrar de manera mucho más apropiada ese escenario mundial. Está, además de eso, la inclusión social, donde abrimos espacio para todas las personas que quieran participar independientemente de las condiciones de género, de etnia, incluso hasta de limitaciones físicas, auditivas o hasta cognitivas. Indudablemente la participación y la cooperación dentro de la misma inclusión favorecen que que la universidad adquiera un carácter mucho más integrador con la sociedad en general. Y una responsabilidad como la innovación tecnológica, que le permite a la universidad integrarse muchísimo más dentro de la sociedad del conocimiento. El escenario futuro para la universidad es efectivamente cumplir con calidad en cada una de esas 6 responsabilidades misionales, ofrecer una verdadera formación integral, como lo hemos venido planteando a lo largo del programa, desarrollar una investigación que sirva para la solución de la problemática en cada uno de los contextos y a nivel nacional, pero que también permita la generación de conocimiento, poder seguir apuntando a la solución de los problemas de las comunidades regionales, porque es parte del carácter y de la vocación de la universidad, y por supuesto que pueda cumplir con las responsabilidades que acabé de mencionar.
Gracias, doctor Roberto. Doctora Sandra.
Resumiría en 5 ese escenario de futuro para las universidades. 1, compromiso con las propuestas de formación pertinentes. 2, un compromiso serio con la inclusión para vencer brechas sociales. 3, una estrategia de articulación academia, sector productivo y saberes populares comunitarios. Un compromiso serio con la formación profesional y humana, y una, no porque sea al final la menos importante, sino ese compromiso y esa certeza de ser corresponsable en la construcción de un país.
Bueno, vamos con una llamada de nuestros oyentes. ¿Con quién hablo?
¿Aló?
Aló, buenos días. ¿Con quién hablo?
Con Álvaro.
Álvaro, ¿cómo estás? ¿Tienes la pregunta?
¿Cómo?
¿Sabes la pregunta? ¿Conoces la pregunta o te la repito?
Sí, tengo la pregunta.
Bueno, perfecto. Escuchamos tu respuesta.
¿Qué se espera del sector productivo para contribuir en la construcción de proyectos integrales de vida? Bueno, desde la experiencia, considero que es muy importante que el sector productivo en todas las áreas que se pueda, que de hacer verdaderos procesos de inclusión social, vinculando a los profesionales no solamente desde el punto de vista de una práctica profesional, sino que se le permita a esos profesionales realmente que ese sector productivo pueda contribuir con el proyecto de vida de estos profesionales, y asimismo que no solamente puedan contribuir con las competencias que se han adquirido, sino que también se permita la creatividad de estos profesionales, y no simplemente el desarrollo de una actividad que de hecho limita las iniciativas de muchos de esos profesionales que se vinculan a ese sector productivo, pero que realmente por unas políticas muy 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 generales y quizás del mismo modelo no se les permite desarrollar todo ese potencial que no solamente la teoría sino que la práctica les...
Se nos cayó la llamada. Bueno, doctora Sandra, creo que se nos ha caído la llamada, pero creo que alcanzamos a escuchar gran parte de la intervención. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto?
Sí, yo rescato de esta participación de Álvaro dos cosas. Lo que estamos esperando del sector productivo no es netamente empleo. Tal vez el empleo podemos, o la ocupación laboral podemos gestionarla, no gestionarla cada uno de nosotros. Estamos esperando, además de esa oportunidad de empleo, oportunidades para seguir aprendiendo y oportunidades para crecer humanamente. Creo que hacia allá va la participación que ha hecho Álvaro.
Complemento a la doctora Sandra que, como les decía al inicio, las nuevas relaciones laborales implican que el trabajador se está moviendo, se está sintiendo más inconforme con su trabajo, se está preguntando mucho más si dónde quiero estar, quiero llegar allí, quiero llegar allá. ¿Cuál es la parte de la empresa que es donde quería desarrollar este punto? La empresa, en este momento, la empresa visionaria, la empresa que no es ciega ante estos cambios, se está preguntando a sí misma, ¿yo cómo voy a retener al trabajador que quiero retener para que no se vaya a otro país o para que no busque tal vez otras opciones, sino cómo yo como empresa puedo darles a esas personas que me interesan la posibilidad de un plan de carrera, de avanzar en su trayectoria laboral y, como decía la doctora Sandra, seguir aprendiendo? Hay empresas, o sea, no podemos decir que no las hay, hay empresas que son muy visionarias en el tema de gestión del talento humano, que dicen, yo le apuesto a retener a mi mejor talento humano con compensaciones, con plan de desarrollo de carreras, con oportunidades de formación, y estoy motivándolos a que se queden dentro de mi empresa y que hagan conmigo un desarrollo de las mismas funciones de la misma empresa.
De manera muy breve, las organizaciones inteligentes y las organizaciones exitosas se caracterizan por algo muy sencillo. Han generado estrategias que han permitido integrar los proyectos de vida de las personas, de quienes forman parte de esas organizaciones, a los proyectos de vida de las organizaciones. Esa integración y esa articulación hace que sea una de las características fundamentales de esas organizaciones inteligentes.
Bueno, podemos ver que este es un tema bastante amplio y requiere más programas para su desarrollo, por lo que los invitaremos nuevamente a quienes nos acompañan para culminar su desarrollo. Como conclusiones de este programa, podríamos mencionar que la universidad hoy en día tiene un reto más fuerte que hace 50 años. Antes era la expansión del derecho a la educación, pero hoy es fundamental preguntarse qué hacer para que el profesional se dé cuenta qué es la vida. Y teniendo en cuenta que la universidad no es la única que forma, ¿qué hacen las universidades para dialogar con otros entornos que forman a los estudiantes, como la empresa, la familia, la sociedad? Aquí termina el programa No se enrede. Continuaremos en nuestra próxima edición complementando el tema de formación integral. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ruvunat@unat.edu.co o ingresando al chat de la RUV desde nuestra página web ruv.unat.edu.co. Nos acompañaron en el programa de hoy la doctora Sandra Morales Mantilla, el doctor Miguel Roberto Hernández Saavedra, la doctora Diana Cristina Morales Hidárraga, a quienes nuevamente agradecemos su participación, y quien les habla, Constanza Cañón Charlie. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.